19 años, 46 bebés, 78 bebés, hablo de cada día, 78 bebés de mamás, de mamitas, entre los 20 y los 24 años, que todavía se es muy joven para tener un hijo. Yo tuve mi primer hijo a los 33 años, Lucía, que cumple el viernes 8 años. Haga las cuentas.
Antes, yo digo antes, en las viejas de las épocas de nuestras mamás y de nuestras abuelas, era un poco más normal escuchar que se tenía entre los 18 y los 20 o 23 años. Pero la cifra de un bebé diario de una niña entre 10 y 14 años,
que es un abuso sexual, es un delito.
Totalmente.
En Bogotá en 2014 hubo 17.101 embarazos en adolescentes y niñas menores o iguales a los 19 años de edad. Usted las ve, son niñas que llevan en sus brazos, en sus pequeños brazos, a otros bebés. Niñas que muchas veces truncan su futuro, también la de los jovencitos que son padres de estas criaturas. ¿Qué se está haciendo? Yo me pregunto todos los días qué se está haciendo para tratar de reducir estas cifras que son verdaderamente escandalosas. El distrito está trabajando en una estrategia para disminuir en 2 puntos porcentuales la participación de nacimientos en jóvenes, en niñas menores de 18, 19 años. Tratar de que existan 10.000 nacimientos menos al año y aumentar de 22 a 24 la edad promedio en la que las mujeres están teniendo su primer hijo en Bogotá. Patricia Arce, es la subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría de Salud, dice y reconoce con toda razón, Patricia, compartimos su opinión, los índices de embarazo adolescente son muy altos en Bogotá. Pero hay que mirar este fenómeno como una situación de origen multicausal. No solo se debe abordar desde el acceso, desde el uso de los anticonceptivos. Aquí hay una serie de factores sociales, económicos y culturales que también impactan este tema.
Bogotá en este momento tiene una cifra alta de embarazos en adolescentes. Más o menos estamos hablando de que un niño en madres de 10 a 14 años y más o menos 46 en madres de 15 a 19 años, en mujeres de 15 a 19 años. Es una cifra un poco alta para la ciudad. Pues hay múltiples razones, unas son por desconocimiento, otras son por mitos, otras son por como alternativas que tienen los jóvenes para continuar su proyecto de vida, porque hay momentos en que ellos se sienten rechazados, que no tienen, y cuando están embarazados encuentran más apoyo de la familia, más atención, y esto genera también este tipo de situaciones.
También hablamos con la Secretaría de Integración Social. Allí está Paula Sierra, ella es la gerente del proyecto de maternidad y paternidad temprana. Nos contó que están trabajando en una estrategia con 4 puntos de acción para prevenir esta situación, esta dura realidad en Bogotá y sobre todo para atender de manera oportuna los casos que se presentan.
Nosotros tenemos unas líneas estratégicas muy claras. La primera es fortalecer la gestión que tienen los diferentes sectores de la administración. La segunda línea estratégica es fortalecer todo lo que tiene que ver con educación y la comunicación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Aquí vamos a hacer también una campaña distrital para la prevención de la paternidad temprana. Otra de las cosas que es muy importante, y diría una de las más importantes de este programa, es un tema de cambio cultural. Tú ves que el 42% de la gente que habita en Bogotá está de acuerdo con una frase que es que una educación adecuada para las niñas es la que le da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y esposa. Entonces eso es un tema de cambio cultural que tenemos que trabajarle muchísimo.
Y en el que todos debemos sumarnos, un cambio cultural frente a este tema de embarazos en niñas tan jóvenes. El 10.6% de las adolescentes, y aquí hay una razón verdaderamente de peso que nos debe llevar a reflexionar sobre este tema, adolescentes de 16 a 17 años que están estudiando no vuelven a clases, desertan de sus estudios por cuenta de un embarazo, y en muchos casos no solo se va ella, sale de la escolaridad, sino también el papá. Del muchachito, porque tiene que mantenerlo.
Otro niño de 16,
claro,
17 años.
Que tiene que ir a buscar un trabajo. Diana Martínez es la directora de Inclusión e Integración de la Secretaría de Educación. Asegura que lo que deben hacer las instituciones educativas es buscar alternativas para ellos, para los adolescentes, para que no dejen de estudiar, hablando con rectores, con profesores de planteles educativos. No hay que darles la espalda.
En el caso ya de una adolescente o de una pareja de que queda en embarazo, que aunque no es lo deseable por el momento de la vida, pues no hay que verlo como un problema tampoco. Y nuestra responsabilidad que es seguir garantizando la educación a esas personas. Y para eso hay un trabajo con cada institución educativa, con los rectores, los coordinadores, los docentes.
acá empiezan a funcionar también todas las redes de apoyo, la familia tiene un papel fundamental, siempre, siempre cuidando que ese estudiante pueda continuar en el colegio.
1123, eso es lo que están haciendo desde el distrito. También hay una serie de iniciativas desde fundaciones y organizaciones privadas para apoyar a las madres adolescentes. Pero, ¿cómo podemos todos aportar a que este fenómeno no se repita, sobre todo que se rompa el ciclo? Chema, yo no sé si usted se ha encontrado en la calle con abuelas de 30 años.
Pero, por supuesto.
De 32 años.
Muy jovencitas.
Que tuvieron un bebé a los 15, 16 años y luego sus hijas repitieron ese ciclo. Sí. Porque ellas no tuvieron la posibilidad de educarse, sino que siguieron en la marginalidad y evidentemente sus hijas repitieron ese ciclo y son abuelas de 30, 35 años.
Hay abuelas de 34 años que tienen hijas de 17 y ellas a su vez tienen bebés. Luego entonces estamos hablando de una abuela de 34 años en la plenitud de su vida.
Hay un estudio muy interesante de la Universidad de La Sabana que queremos compartir con nuestros oyentes en Bogotá Hoy por Hoy, que nos debe llevar a pensar cómo podemos nosotros entender lo que está pasando con nuestros adolescentes en Bogotá. Este estudio indica que los jóvenes inician su vida sexual a los 13 años, sin distinción entre niñas y niños, entre hombres y mujeres. Se consultaron alrededor de 2.338 adolescentes que viven en Bogotá entre los 13 y 18 años. El 77% no había tenido relaciones sexuales, un 23% dijo que sí. En cuanto a las niñas, el 82% no había iniciado su vida sexual antes de cumplir los 18 años y un 18% dijo lo contrario. La doctora Victoria Cabrera es la coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, que nos va a ayudar a entender justamente este tema de la sexualidad en nuestros adolescentes para que entre todos, doctora Victoria, bienvenida a los micrófonos de Caracol Radio, entendamos cómo les podemos ayudar para hablar de sexo, para hablar de afectividad, para entender cómo ellos están recibiendo esta etapa de su vida. Muy buenos días, bienvenida a Bogotá Hoy por Hoy.
Buenos días, muchas gracias por su bienvenida.
Doctora Victoria, ¿qué pudo encontrar frente al comportamiento sexual de los adolescentes, sobre todo lo que tiene que ver con la protección, con el preservativo, con el uso de condón?
Sobre el uso del condón hay jóvenes que lo usan en contraste con otros que no. La influencia de los amigos es una influencia significativa en estos casos para usarlo. En muchas ocasiones ellos han iniciado su actividad sexual no solamente por tener o no tener el preservativo, sino porque querían experimentar, sobre todo los jóvenes. Estas son las razones que dan los jóvenes, porque querían saber qué significaba eso. Y una razón que nos pareció interesante es porque no querían quedarse atrás, es decir, la presión de los amigos en estas edades es muy importante y no quieren quedarse atrás en cuanto a cuando tienen conversaciones sobre estos temas, quieren también tener motivo de conversación y decir su experiencia, contar su experiencia frente a sus amigos.
Esos adolescentes, esos jóvenes, doctora Victoria, ¿son conscientes de que pueden quedar en embarazo, pueden adquirir una enfermedad de transmisión sexual cuando no se protegen?
Sí, lo saben, lo conocen, dicen que han hablado del tema en el contexto escolar, con su orientador, con su profesor, lo han hablado al interior de la familia, no obstante no son conscientes del uso y algunos definitivamente no quieren usarlo, quieren experimentar, quieren saber cómo es una relación afectiva, quieren saber cómo es una relación sexual, y en ese orden de ideas pues estas otras razones también hay que educarlas y orientarlas desde el contexto familiar y desde el colegio también, desde la escuela.
Sí, doctora Victoria, en estos estudios que ha llevado a cabo la Universidad de La Sabana, ¿se ha identificado, por ejemplo, en qué zonas de la ciudad se presentan más con frecuencia, digamos, estos casos, en qué zonas también de Bogotá los jóvenes inician su vida sexual a una edad más temprana?
Inician a una edad más temprana sobre todo los jóvenes de Bogotá, de Cali y de Cartagena, que fue en algunas ciudades en donde estuvimos, en contraste con Medellín, por ejemplo, o ciudades, en otras ciudades en donde, digamos, esto es distinto. También hicimos análisis, por ejemplo, por contexto escolar, en donde quienes inician más temprano los de contexto de educación mixta, en contraste con contexto de educación diferenciada. Y en este orden de ideas, pues esos análisis fueron interesantes para nosotros. Inician más temprano los hombres, por ejemplo, en contraste con las mujeres también. Inician más temprano los jóvenes que no tienen una supervisión por parte de los padres, es decir, no están pendientes a dónde van después del colegio, en qué gastan la plata, quiénes son sus amigos, cuáles son sus tareas, en contraste con aquellos jóvenes que sí tienen altos niveles de supervisión parental por parte de los papás.
En ese sentido, doctora Victoria Cabrera, coordinadora de esta investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, parece lógico que tenemos que estar acompañando permanentemente a nuestros hijos, porque, entre otras cosas, para hablar de sexo, de afectividad, ellos prefieren a los amigos y ellas a la mamá. Hay que rodear a los muchachos cuando van llegando a esta etapa, hablarles con total franqueza cuando empiezan ya a descubrir su propia sexualidad, 11, 12 años.
Exacto, y sobre todo hay que hablarles en un contexto de calidez y de confianza. A veces el orientador del colegio, según lo decían ellos, no es la persona más indicada, de tal manera que no pueden expresar las inquietudes o las reflexiones que ellos quieren hacer, las preguntas que ellos quieren hacer. A veces el trabajo en grupo no es el indicado, pero el trabajo tú a tú con el joven que está inquieto, yo entiendo que hay que sacarle tiempo tanto para los papás como para las profesoras, en el contexto escolar, los profesores, pero en ese contexto de confianza en donde el joven se puede abrir y puede decir sus inquietudes correctas o erradas, disparates o aciertos, pueda el mismo joven decir sin ser juzgado delante de otros amigos las inquietudes que conllevan la educación de la sexualidad. A veces nos pudimos dar cuenta que educar en la sexualidad es dar condones o hablar de enfermedades de transmisión sexual o de la posible riesgo de quedar en embarazo, pero va más allá, es educarlos, es enseñarles a decir sí, a decir no de acuerdo con las circunstancias, saber si estoy enamorado, estoy usando frases de ellos, saber cuándo debo empezar mi actividad sexual, saber cuándo debo entender quién es la persona con la que debo iniciar una relación. Son temas que en el contexto de la educación y la sexualidad no se hablan y es lo que ellos quisieran.
Doctora, la cifra de que cada día nace un bebé de madres entre los 10 y 14 años, pues nos dio escalofrío en el día de hoy. Eso significa que son 365 bebés de niñas menores de 14 años en una temporada. ¿Cuáles son las causas exactas? ¿Cómo están manejando este tema?
Nosotros en esta investigación no conocimos las causas exactas, aunque sí hemos revisado algunos documentos y está asociado con la baja presencia de los papás en la vida de estas niñas, ¿no? Empezando porque es un delito a nivel de contexto colombiano, pero es cuando un adulto, cuando un joven ve que esta niña no cuenta o no tiene en su contexto familiar una persona que la respalde, una persona con la que cuenta, a la que acude en estas circunstancias de duda, de no saber qué decidir, pues es una niña vulnerable. Entonces, la idea es acoger a estas niñas, personas significativas para ella, que en primera instancia ojalá fueran los dos papás, insisto, y a su vez, pues cuente con personas significativas que aunque no son los dos papás, puede ser una tía, puede ser una prima, un adulto que le dé ese respaldo y en esa medida la pueda orientar y así pueda ser menos presa, entre comillas, de este tipo de situaciones para que se eviten este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es un llamado a la presencia de los dos papás. Estamos también haciendo otra investigación aquí en la universidad que está asociado con el inicio de la actividad sexual, la ausencia del padre, la negligencia parental de la figura paterna. Entonces pues se ha dado por entendido culturalmente que la mamá está más presente, pero también en este estudio del estilo de vida de los jóvenes no están tan presentes los papás. Y en este orden de ideas, estas dos investigaciones nos llevan a pensar que los papás deben involucrarse en la vida de la educación sexual de sus hijos.
La doctora Victoria Cabrera, la coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, nos quedamos con ese llamado: padre, madre o personas significativas en la vida de nuestros menores tienen que estar muy presentes cuando se da el despertar de la sexualidad. Y los muchachos están cansados, también es una labor de los colegios porque siempre les explican los mismos temas, el funcionamiento del sistema reproductor femenino, masculino, cómo evitar el contagio del VIH, las enfermedades de transmisión sexual, el aborto, las consecuencias. Les hablan muy poco de cómo manejar sentimientos, emociones, cómo distinguir entre deseo, atracción sexual y amor. cómo manejar el impulso sexual, qué significa enamorarse, las preferencias sexuales. Son temas de los cuales no se hablan, y muchas veces eso porque buscan en internet, buscan a las amigas, buscan a los amigos, en personas que no son las más acertadas.
El consejero va a ser otro chico de 13 años o de 12 años, ¿cómo?
Le doy un dato final, Chemitas. El 70% de las madres adolescentes en Bogotá están solas, están sin parejas, terminan siendo abandonadas por los novios, por las parejas, por esos muchachos con quienes concebieron a los niños. Y también muy preocupante, el 31% de los adolescentes que pueden tener vida sexual no utilizan métodos anticonceptivos por tratar de explorar. Y luego la vida puede tener un desenlace muy duro, muy complejo para ellos. 11:34.